Don Rafael Fernández Pita y González es el responsable de la Dirección General de Justicia y Asuntos de Interior en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Esa dirección general proporciona experiencia, consejo, apoyo y orientación al propio Consejo y a la Secretaría, a su Secretaría General, en todos los asuntos relacionados con el área de la libertad, la seguridad y la justicia. Buenas tardes y bienvenido a Radio Alma, a la voz de Charo.
Hola, buenas tardes, Charo.
¿Podría concretar cuáles son esas áreas que se refieren a la libertad, la seguridad y la justicia?
Bueno, la Dirección General de GD, que es el nombre técnico, forma parte de la Secretaría General del Consejo y en ese sentido, como bien has dicho, nosotros aconsejamos a la Presidencia del Consejo y al Consejo sobre los temas del área de libertad, seguridad y justicia. También aconsejamos al presidente del Consejo Europeo en su calidad de presidente de la formación superior del Consejo, de otra institución, vamos, que es el Consejo Europeo creado por el Tratado de Lisboa. Somos 82 personas de 22 nacionalidades distintas y con un equilibrio bastante conseguido entre hombres y mujeres en el seno de la Dirección General. El área de la creación del área de libertad, seguridad y justicia es un área nueva dentro de la Unión Europea, digamos, nueva, se inicia con el Acta Única y luego con el Tratado de Maastricht. Alcanza su desarrollo en el Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Lisboa le da un componente mucho más comunitario, es decir, mucho más parecido al resto de las políticas de la Unión que el que tenían anteriormente, que era un carácter mucho más intergubernamental. En el área especialmente de cooperación policial y cooperación judicial penal, era lo que en el Tratado de Ámsterdam figuraba como el tercer pilar, en el cual los métodos de trabajo y la forma de adopción de decisiones pues era por unanimidad. Y además los Estados miembros tenían también el mismo derecho de iniciativa que tenía la Comisión. El Tratado de Lisboa cambia esto y aunque permanece el derecho de iniciativa de los Estados miembros en algunas iniciativas concretas, se reduce mucho y se pasa para una gran parte de las materias de la unanimidad a la mayoría cualificada. También y como consecuencia de usar el procedimiento legislativo común, como se llama técnicamente en el tratado, se adoptan las decisiones o los textos mediante codecisión con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo antes no tenía un papel preponderante en el área de libertad, seguridad y justicia. ¿Qué es lo que entendemos por el área de libertad, seguridad y justicia? Pues el área de libertad fundamentalmente se refiere a la libre circulación de personas, cuyo máximo grado es Schengen. Es el marco jurídico, ahora integrado plenamente dentro de la Unión, por el cual las personas circulan libremente dentro del espacio Schengen sin ser sometidos a controles en las fronteras interiores. Eso no quiere decir que se pueda viajar sin documentación, porque puede haber controles dentro de los estados en los cuales pues, la policía pida al ciudadano a qué título está en ese estado. Y entonces, pues tiene que exhibir un carnet de identidad o un pasaporte que le acredite como ciudadano de la Unión. Pero, sin embargo, no hay controles en las fronteras interiores dentro de la Unión, dentro de Schengen. Y los controles que se realizan para acceder del exterior al espacio Schengen deben tener la misma intensidad y la misma eficacia dentro de todas las fronteras, tanto en las fronteras terrestres como en las fronteras marítimas o aéreas, porque la seguridad de todos depende de la eficacia de esos controles, porque evidentemente los malos aprovechan cualquier hueco para colarse por ahí. De ahí que haya un sistema de evaluación de la eficacia de esos controles en las fronteras de Schengen. En el área de seguridad, lo que se trata es de aumentar la seguridad en el seno de la Unión Europea. Y ello va, se hace a través de distintos instrumentos, entre la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la delincuencia. Tenemos también una estrategia de drogas. Hay una serie de elementos cuyo objetivo es aumentar la seguridad de nuestros ciudadanos dentro del seno de la Unión. Porque es claro que el crimen no conoce fronteras. Es decir, los criminales se mueven aprovechando también esa facilidad que da la ausencia de controles en las fronteras interiores, se mueven tranquilamente por el seno de la Unión, lo cual quiere decir que tenemos que intensificar los métodos de cooperación policial. Pero esos métodos de cooperación policial no son solo represivos en el sentido de luchar contra los delincuentes, sino que también se dan en beneficio del ciudadano. Así, por ejemplo, hay proyectos en los cuales se desplazan policías de un Estado miembro a otro durante las vacaciones y trabajan en las comisarías, por ejemplo, en el caso de España, en algunas comisarías donde hay una gran afluencia de alemanes, pues hay policías alemanes, porque el turista alemán, que desgraciadamente a lo mejor le han robado la documentación o ha tenido un incidente, pues entiende mejor, aparte de por el idioma, por la mentalidad, con un policía compatriota suyo que trabaja en estrecha colaboración con la policía española. Eso no quiere decir que la acción legal se haga por la policía española, pero es una forma de colaboración que al ciudadano le resulta sumamente útil. En el ámbito penal, no solamente hay que arrestar al delincuente, hay que cogerlo, sino que también hay que juzgarlo y hay que condenarlo. Entonces, la cooperación judicial en materia penal es igualmente importante, porque eso hace que lo que se llama el íter del delito, que va desde la prevención para que no se cometa, hasta la investigación cuando se ha cometido, la persecución, la detención de sus autores, el juicio y la sentencia. Todas estas fases necesitan una cooperación transnacional, porque como hemos dicho, los delincuentes pues pueden cometer delitos en varios Estados miembros, entonces la cooperación judicial es fundamental. Y luego tenemos otra área que es muy importante también, que es la cooperación judicial en materia civil. Hoy en día, nuestros jóvenes y no tan jóvenes, pues estudian en otros países, hay matrimonios transnacionales. Desgraciadamente, muchas veces, pues los matrimonios acaban en divorcios. Hay que cuestiones de custodia de los hijos, cuestiones de pensiones alimenticias, cuestiones, la gente desgraciadamente también se muere. A veces, pues se mueren en otro país. Hay muchos jubilados extranjeros viviendo, por ejemplo, en España, que mueren en España. Entonces, la herencia también es un tema en el cual la cooperación judicial en materia de derecho civil pues es importante. Regular el acceso al divorcio, regular las transmisiones, regular los testamentos a nivel europeo, pues forman parte también de la labor que nosotros hacemos. Por último, hay otra parte muy importante, que es la protección de los derechos fundamentales. Ahí va desde la protección de nuestros datos personales hasta la lucha contra el racismo, la xenofobia, la protección de las minorías, que forman también parte del trabajo de la Dirección General.
Voy a irme a un tema que lo quería dejar para el final, pero ya que ha mencionado el Tratado de Schengen, me gustaría que comentáramos un asunto que para los españoles es muy importante y que además está absolutamente de actualidad, que es el asunto de Gibraltar. Uh-huh. Porque, por un lado, hay protestas sobre los controles que hace la policía y bueno, y sobre la posibilidad de cobrar dinero para intentar evitar, como allí pagan menos impuestos, la gente va a comprar más barato, echar gasolina, etc., etcétera. Entonces me gustaría que comentara, porque claro, Gibraltar es un caso excepcional, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre exactamente y qué es lo que puede hacer España en este caso?
Bueno, Gibraltar forma parte de la Unión Europea, pero no está en Schengen, es decir, Gibraltar no forma parte de Schengen, Gibraltar no forma parte de la Unión Aduanera, en Gibraltar no se aplica el IVA, no se aplica la política agrícola común. Es decir, es un territorio especial. Por otro lado, donde está la verja no es la frontera. Para España la frontera está al otro lado del Istmo, porque el Istmo nunca fue cedido por el Tratado de Utrecht. El Istmo fue ocupado por los británicos. Entonces, la verja jurídicamente no es una frontera exterior Schengen, es un puesto de control de policía. Ello hace que las autoridades españolas tengan la obligación de controlar la entrada al espacio Schengen que se realiza a través del puesto de control de policía de Gibraltar con la eficacia necesaria para evitar tráficos ilícitos, para evitar la inmigración ilegal, para evitar la comisión de actos delictivos. En ese sentido, la actuación que hacen las autoridades españolas al controlar los accesos, tanto de entrada como de salida, al espacio Schengen son legalmente justificados. El espacio físico en el que se realizan esos controles es limitado, porque el espacio que hay en el istmo es el que hay. No es un control de una autopista de peaje donde hay 34 carriles. Ahí hay los carriles que caben. Entonces, la eficacia con la que se realizan los controles tiene que ser proporcionada al riesgo que hay. Y por los datos que ha hecho públicos el Ministerio del Interior sobre aprehensiones de tabaco, sobre tráficos ilícitos que se han detectado cuando se han intensificado los controles, efectivamente hay unos tráficos ilícitos importantes. Y en ese sentido, pues efectivamente España está legítimamente, no solo autorizada, sino obligada a controlar el acceso al territorio Schengen. Ahora se va a desplazar una misión de la Comisión que va a estudiar sobre el terreno la situación y hará su informe posteriormente.
¿Y usted cree que la postura de España está siendo, la actuación de España está siendo la correcta? Porque a veces luego, bueno, claro, sobre todo la oposición, pues está criticando al gobierno porque dice que la manera no es esa o las formas.
Hombre, no he hablado sobre cobrar 50 euros. Bueno, al parecer, y por las informaciones de prensa, porque ya no tengo otras, lo que se quiere es cobrar una tasa medioambiental, porque al parecer el municipio de La Línea es uno de los municipios más congestionados de Europa. Y lo que quiere hacer el Ayuntamiento de La Línea y el Gobierno es aplicar el mismo principio que aplica el Ayuntamiento de Londres, que cobra a los automovilistas que entran a Londres una tasa por entrar a Londres. La cuantía, que la cifra no tengo ni idea si serán 50 euros o serán 5, las modalidades no han sido definidas, entonces yo creo que es un poco prematuro pronunciarse sobre eso. Pero por lo que ha aparecido en la prensa, al parecer el principio es el mismo que aplica el Ayuntamiento de Londres para disminuir la contaminación en el centro de la ciudad por la entrada masiva de vehículos.
Vale, ya veremos a ver en qué queda el asunto de Gibraltar y ya estaremos pendientes. Otra cosa que, bueno, que en la Unión Europea hay, no sé si es un problema, es un problema la inmigración en la Unión Europea, como lo es, por ejemplo, o no lo sé si lo es realmente muy grave o no, la inmigración en España.
O sea, hay que distinguir entre inmigración legal e inmigración ilegal. Es decir, son dos fenómenos completamente distintos. La Unión Europea necesita un cierto tipo de inmigrantes. Hay un envejecimiento de la población, hay una serie de sectores que necesitan unos inmigrantes cualificados o investigadores o un tipo de especialistas en algunas cuestiones concretas. En este momento se están estudiando unas propuestas legislativas para facilitar la inmigración legal. Es decir, porque nuestra economía lo necesita. Sin embargo, ello viene acompañado y se confunde muchas veces con el fenómeno de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal es, como su propio nombre indica, una acción fuera de la legalidad. Entonces, bueno, pues se habla de inmigrante irregular porque, claro, las personas, decir que una persona es ilegal es una terminología que no está prevista por el tratado. El fenómeno de la inmigración ilegal, sí, el tratado habla de inmigración ilegal. El inmigrante ilegal, normalmente, ¿qué es lo que busca? Pues busca una vida mejor para él y luego, si puede, para su familia. Pero, indudablemente, supone, en unos casos, un riesgo para la seguridad, en otros casos una distorsión del mercado laboral y en otros casos además una presión sobre el sistema sanitario, sobre el sistema educativo de los estados donde esos inmigrantes se hallan presentes. Entonces, es evidente que hay que luchar contra la inmigración irregular o la inmigración ilegal, al tiempo que hay que crear cauces para la inmigración legal. No olvidemos, además, que los inmigrantes ilegales, en su mayor parte, son víctimas de unas mafias de traficantes. Mafias que ganan muchísimo dinero con ese tráfico de seres humanos. Y que en muchos casos, además, una vez que han inmigrado, están en una situación de semi-esclavitud, como muchas veces se ven en los medios de comunicación, especialmente en el caso de mujeres, que son luego dedicadas a la prostitución o a todo tipo de situaciones de detención contra su voluntad, para pagar a la mafia ese precio que la mafia cobra. Entonces, la lucha contra este tipo de delincuencia, contra el tráfico de seres humanos, tiene que ser implacable, porque hoy en día es uno de los tráficos más lucrativos que hay.
¿Y en eso existe realmente cooperación entre los Estados miembros a la hora de, por ejemplo, colaborar más con países que reciban más inmigración? No sé si es España e Italia los que más, o de los que más, por su propia posición geográfica, que facilita quizás que entren más inmigrantes irregulares quizás que en otros países, pero ¿existe colaboración y apoyo y ayuda entre los países de la Unión Europea?
Hay una colaboración. Tenemos unos instrumentos legales contra el tráfico de seres humanos en concreto. La Comisión también dispone, igual que nosotros, tenemos un coordinador antiterrorista y un coordinador contra el tráfico de seres humanos, que está en la Dirección General de Interior de la Comisión. Hay la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, que realiza operaciones precisamente para evitar la lucha contra la, vamos, para coordinar la lucha contra la inmigración ilegal. Y no son solamente España y Portugal, España e Italia, los países por su posición geográfica. Últimamente, precisamente por las operaciones que se han realizado con Frontex, por los acuerdos a los que se ha llegado con los terceros países de la orilla norte del Mediterráneo y del Atlántico, el punto donde entran ahora más inmigrantes ilegales es en la frontera de Grecia. Entonces, ahí la frontera griega es objeto de una atención particular por parte de Frontex y de la Unión. Se están poniendo los medios precisamente para disminuir, pero es como un colador. En el momento en el cual se aumentan los controles en un lugar de la frontera, los tráficos ilegales buscan donde hay una frontera más permeable. Por eso lo que yo decía antes, que los controles tienen que ser los mismos en toda la frontera. Es una misión muy difícil, porque en el caso de Grecia, con la cantidad de islas que tiene, y luego la frontera terrestre con Turquía, pues es muy difícil controlar. Pero hay que luchar contra eso. Por otro lado, la Unión Europea también está efectuando negociaciones y acuerdos con los países terceros de tránsito y de origen. ¿Por qué? Porque la labor empieza donde está el inmigrante ilegal, donde es captado por las mafias para traerlo a la Unión. Entonces, la colaboración de esos países es fundamental. En el pasado, en el caso de España, pues veíamos que había más o menos pateras, dependiendo cómo nuestras relaciones con Marruecos, bilaterales con Marruecos, fueran. Cuando eran las relaciones más tensas, había más pateras. Cuando las relaciones eran mejores, había menos pateras. Es decir, la colaboración de los países de tránsito y de los países de origen es vital. Y en este sentido, tenemos lo que ahora se ha firmado con Marruecos, un acuerdo de movilidad que contiene precisamente unos instrumentos para ayudar a los marroquíes a vigilar sus fronteras, pero también para facilitar la inmigración legal en aquellos casos, en aquellos sectores en los cuales esta inmigración sea posible.